Era el mejor de los tiempos, era el peor de los tiempos.
La edad de la sabiduría y también de la locura.
La época de las creencias y de la incredulidad.
La era de la luz y de las tinieblas.
La primavera de la esperanza y el invierno de la desesperación.
Todo lo poseíamos, pero no teníamos nada.
Pensar era tan difícil como escribir una línea sobre el mar.
Esto es lo que necesita Virginia Woolf para escribir en su cuarto propio. Silencio. Silencio es lo que necesita Virginia Woolf para escribir en su cuarto propio.
Hemos dejado que se haga el silencio durante unos segundos. Silencio es lo que necesitaba para escribir, además de un cuarto propio y dinero.
Esto, sin embargo, es lo que necesitaba Nelly, su criada y cocinera, para que las tareas de casa le resultaran más agradables. La música de un foxtrot.
Hace unos días recordábamos aquí, en una línea sobre el mar, lo que decía Virginia Woolf. Una mujer necesita dinero y un cuarto propio para poder escribir.
Hola, soy Nelly Boxall. Trabajé para Virginia Woolf más de 15 años. Yo creo que una mujer, para escribir como hacía la señora, también necesita tiempo libre para poder estar centrada. Y cuidados, no tener que preocuparse de nada, como hacía yo, que limpiaba su cuarto propio y también todas las demás habitaciones, y preparaba las comidas eligiendo lo mejor del mercado, y vigilaba de dar a la señora sus medicinas cuando le tocaban, con un buen té calentito. Y a mí no me gustaba el silencio, tanto silencio por la casa me angustiaba, a mí me gustaba la música, y sobre todo el foxtrot, para estar animada mientras hacía mis tareas.
Dicen que tu relación con ella fue un poco complicada, ¿no?
Pues sí, porque al principio yo la admiraba, la quería, era una mujer distinta, porque ella es muy guapa y es muy inteligente. Y yo al principio también creo que ella me quería a mí, me respetaba y, lo más importante, se fiaba de mí y no se metía en mi trabajo. La señora me animaba a ser independiente, a no empeñarme en cazar un marido, como les pasaba a las otras chicas. Y yo estaba contenta porque a la casa venían artistas, escritores, gente muy inteligente y famosa. Tenemos suerte de trabajar aquí, se lo dije muchas veces a Loti. Pero Loti se escandalizaba porque los amigos de los señores no tenían un comportamiento muy moral.
Pero parece que todo eso al final se fue un poco complicando, ¿no?
Pues sí, porque además a mí me empezó a molestar mucho que la señora no tuviera respeto por mi trabajo cuando yo andaba de una casa a la otra, de la del campo a la de Londres, y lo más que yo le llegué a pedir en algún momento fue que me comprara una radio, y ella que no quería. Además, tardó mucho en subirme el sueldo. Encima despidió a Loti, con lo cual a ella la dejó en la calle sin tener dónde caerse muerta y yo con todo el trabajo de todas las casas. A la señora solo le preocupaban sus libros, sus amigos de Bloomsbury. Y luego, cuando a mí me operaron, apenas fueron a verme al hospital, que yo estuve muy malita y solo vino Loti. Y que después de la operación ellos no se daban cuenta, yo tampoco podía trabajar igual que antes. No, lo que yo digo es que la señora dejó de cuidarme a mí con lo que yo la había cuidado a ella.
La propia Virginia se preguntaba extrañada, ¿cómo pudieron escribir las hermanas Bronte? Condenadas a hacerlo en el cuarto de estar común y en condiciones de vida bastante pobres.
Bueno, pues en esta tarde nos gusta imaginar que esas tres hermanas jóvenes que vivían en un páramo consiguieron escribir gracias al cuidado y a la ayuda mutua que se prestaron. Pensamos pues que se repartirían el trabajo doméstico y las durezas de ese trabajo, que unas entre ellas se prepararían la comida, que compartirían el poco papel de escribir que podían conseguir, que se ayudarían la una a la otra recordándose sus narraciones y sus historias. Y así, hoy, en Una línea sobre el mar, lanzamos un hilo que va desde este cuarto de estar común en el que escribían las hermanas Bronte o la propia Jane Austen, al cuarto propio, a la habitación propia, desde la que escribía Virginia Woolf, y llega hasta hoy, hasta nuestros días, hasta el cuarto propio conectado del que hablábamos hace unas semanas, desde el que nosotras actualizamos ahora nuestro blog. En este cuarto, como espacio simbólico donde crear, donde liberarse, vemos un espacio que a la vez necesita siempre de unos cuidados, de una atención, de un sostén.
Lo que hemos escuchado al principio se inspira en el libro Una habitación ajena, de Alicia Jiménez Bartlett, una novela que habla de la compleja relación entre Virginia Woolf y la que fue su criada Nellie Bosal. Partiendo de aquí, retomamos, como decíamos, un tema que abordamos hace ya más o menos un año. Nos volvemos a acercar a la reflexión sobre la idea de cuidado de los cuidados.
Y para ayudarnos a pensar, hemos hablado con Cristina Vega. Cristina Vega, o la podemos llamar Cris porque es una buena amiga, pues a ella le hubiera gustado venir esta tarde en directo a pensar aquí con nosotras, pero los martes está impartiendo clases, así que la hemos entrevistado y nos hemos traído su voz. Cristina Vega, además de buena amiga, Está muy vinculada a los procesos sociales y al pensamiento feminista y recientemente ha publicado un libro que hemos citado aquí en alguna ocasión, Culturas del cuidado en transición. Y también hace ya tiempo participó en una investigación militante que dio fruto, que se plasmó en el libro A la deriva por los cuidados de la precariedad femenina, que también hemos hablado aquí de ese libro. Le hemos preguntado a Cristina por qué le sigue dando vueltas a eso del cuidado, y ella nos dice que por una necesidad existencial y una preocupación social y política sobre los límites y las potencias y los problemas de un concepto de enorme complejidad.
También ella nos devuelve la pregunta y nos pregunta a una línea sobre el mar por qué volvemos y nos interesa seguir pensando sobre el cuidado. Y así, de pronto, cuando nos lo preguntó, me venían varias cosas, ¿no? Por un lado, el concepto de cuidado tal y como ella lo maneja en su complejidad y lo que está pensando, que lo iremos escuchando a lo largo del programa, tiene que ver con bastantes ideas que han ido saliendo en nuestros programas. La preocupación por el debilitamiento de las relaciones sociales, la dificultad de construir nosotras fuera de las identidades, la sensación de vulnerabilidad que a veces nos atraviesa y la inquietud incluso a veces por la falta de tiempo, ¿no? Porque muchas veces esos tiempos en nuestras vidas cotidianas se dedican a intercambios de cuidado, ¿no? Y luego nuestras vidas concretas, las vidas de quienes formamos Mareo Producciones, ¿no? Que también están atravesadas por estos intercambios, ¿no? Que echamos una mano a los amigos o estamos pendientes de la gente, es decir, que de alguna u otra forma intercambiamos tiempo de cuidados. Por otra parte, las relaciones que aquí tenemos en el grupo que conformamos este programa de radio intentan al menos ser de cuidado. En otro plano, me inquietaba, por decirlo de alguna forma, una situación, ¿no? Y es lo que hablábamos hace aquí unas semanas sobre el libro de Remedios Zafra y aquello del cuarto propio conectado. Entonces hablábamos, Marga nos explicaba de esta revolución digital que nos está pasando inadvertida, ¿no? Esta revolución de la que no nos damos cuenta. Y me llamaba muchísimo la atención la convivencia de esa revolución digital con este otro concepto de la crisis de los cuidados, ¿no? Me inquietaba cómo podíamos pensar en nuestras vidas que pasan del Twitter a hacer la compra o a acudir al control médico y a luchar contra la ley Sinde y después volver a ver a mi padre que cada vez está peor. Entonces, todo esto es lo que está en la trastienda de volver a retomar el cuidado en una línea sobre el mar.
En el libro de Cristina Vega, Culturas del cuidado en transición, leemos: el cuidado es una actividad compleja que siempre ha estado, a pesar de su aparente invisibilidad, en el centro de nuestra existencia. No es, como quieren algunos, lo que sobra, conceptualizado como dependencia cotidiana, sino lo que hay, nuestra vida de todos los días, que es una vida atravesada por la autonomía y la dependencia, o por los vínculos de apoyo y atención en nuestros quehaceres. Cuando contemplamos el cuidado desde una perspectiva más amplia, no deja de sorprendernos todo lo que conlleva.
Lo primero que le preguntamos a Cristina Vega es que nos ampliase un poco más esta definición.
Bueno, el cuidado, para alguna gente que habla de estos temas, es pareciera un concepto sencillo, ¿no? Hablamos del cuidado con una naturalidad que esconde un poco cómo el cuidado se produce como en un proceso histórico, ¿no? Cómo llegamos a determinada idea del cuidado, que es la que tenemos ahora, ¿vale? Entonces, yo creo que lo primero es interrogar qué entendemos por cuidado. Probablemente entendamos cosas bien distintas por cuidado, ¿no? Y de hecho, incluso el propio término cuidado, hay gente que lo reclama y hay gente que lo rechaza, ¿no? Por ejemplo, la gente del Foro de Vida Independiente tiene dilemas, ¿no?, con el concepto de cuidado. Entonces, primero, interrogar eso. Parte de la complejidad del término, ¿no?, tiene que ver con ese borrado de la historia de cómo se ha gestado. Entonces, necesitamos volver atrás y reconstruir la historia de en qué se basa nuestra noción actual de cuidados. ¿De dónde viene? Si del psicoanálisis, de tal, o viene de un conjunto de cosas, de teorías, ¿no?, o de visiones de lo social, de culturas, ¿no? Y entonces necesitamos recuperar esa historia, esa genealogía del cuidado que hace que el cuidado no sea un término de consenso, sino que sea un término que también tenemos que interrogar, ¿no? Pero yo creo que una de las complejidades mayores del cuidado tiene que ver con que el cuidado, al cuidado aludimos refiriéndonos a dos cosas. Una, son una disposición que tenemos, que podemos tener, una disposición ética que podemos tener en cualquier actividad, es decir, podemos hacer cualquier tipo de cosa con cuidado, es decir, pensando que esa cosa implica una relación, implica un otro, ¿no? Hay que salirse de sí mismo y pensar en un otro y en la relación con ese otro, ¿no? Anteponerse, ¿no? a esa, o digamos pensar previamente en esa relación con ese otro. Entonces podemos cuidar haciendo cualquier actividad, pero también el cuidado, y eso lo percibimos muy claramente desde el feminismo, es un conjunto de actividades concretas en nuestra sociedad, ¿no? Es desde atender a los niños, atender a las personas enfermas, atender a las personas no enfermas, personas y ámbitos, ¿no? Lo asociamos a actividades, personas y ámbitos, ¿no? Entonces eso hace que el cuidado no hablemos de ello en términos generales, sino hablando de un conjunto de actividades. Y en ese conjunto de actividades lo que descubrimos es que hay una organización social del cuidado, ¿no? Cuando no pensamos en disposiciones éticas generales, ¿no?, sino en actividades concretas, al final tenemos que pensar en actividades particulares, sujetos particulares, espacios donde se realizan esas actividades, ¿no? Entonces yo creo que parte de esa complejidad es como que a veces nos deslizamos de una concepción a otra concepción, ¿no? Y yo creo que eso lo hace complejo, pero también interesante, porque podemos aprender algo de las actividades, sujetos y espacios donde se cuida, que podamos trasladar a esa dimensión, digamos, o ética, o a esa actitud ante las cosas que estaría atravesada por el cuidado.
Bueno, pues ahí nos lanza la pregunta, Cris, ¿no? Que es, ¿podríamos aprender algo de la manera en la cual estamos organizando los cuidados que pudiéramos llevar a la relación, a las relaciones concretas que establecemos entre nosotras, ¿no? Esa es una buena y difícil pregunta, yo creo.
Yo lo veo complicado porque esas actividades, ese conjunto de actividades concretas, también por su historia y también por las luchas de las mujeres, cuando se hacen fuera de casa se llaman trabajo, y cuando se hacen dentro de casa no sé cómo se llaman. Entonces lo que tenemos ahora es un modelo muy laboral de cuidados, muy de trabajo, digamos.
Claro, lo que pasa es que todo está mezclado, porque la gente que trabaja, bueno, depende, habría muchas maneras, por eso está, porque la gente que trabaja no siempre la relación que establece con las personas a las que cuida es como muy, no se pueden desafectar de la gente a la que cuidan, ¿me entiendes? O sea, que aunque sean trabajo, también son relaciones de cuidado. El ejemplo que te ponía el otro día, creo, está en el libro de Cris, de las entrevistas de Cristina. En las entrevistas que ella decía, hay gente que cuidadores y cuidadoras que a lo mejor fuera de su horario laboral llaman a la persona a la que cuidan porque están preocupados, por ejemplo, ¿no? Vale, sí, es verdad, perdón, me hace la seña Eva de que de todas formas os comente que ahora va a sonar otra vez otro poquito de audio en el que Cristina Vega da un poco más de información sobre este primer acercamiento, ¿no? Y ella, bueno, una primera aclaración, cuando ella habla de racionalizar actividades, de que lo repite mucho el concepto de racionalizar actividades, se refiere a que las actividades están compartimentadas.
Si pensamos no desde la disposición, sino que pensamos sobre la actividad, vemos la organización social del cuidado. Y dentro de esa organización descubrimos que el cuidado está jerarquizado, ¿vale? Y está, de alguna manera, organizado de forma injusta. Vemos que hay, en las actividades de cuidado hay muchas cosas. Hay sectores profesionales, que también a su vez están jerarquizados. No es lo mismo trabajar en una residencia o en un servicio domiciliario que trabajar privadamente en un hogar, ¿no?, sin contrato y sin ningún tipo de seguridad, ¿no?, y de apoyo. Entonces descubrimos que está jerarquizado dentro del hogar, fuera del hogar, ¿no? En las actividades de alguna manera que están conectadas con el mercado y con el Estado. Y entonces descubrimos toda esa jerarquización que va desde los cuidados, que en un extremo estarían los cuidados más profesionalizados, ¿no? La atención y la asistencia, porque dentro de ese sector no se habla de cuidados, se habla de atención y de asistencia, hasta lo más informal, lo más precario, lo más feminizado. Y ahí se habla de cuidados. Y eso ya nos da una idea de dónde están los cuidados en nuestro sistema de valor, ¿no? De las actividades sociales, ¿no? Porque en toda esa escalera, ¿no? Que atraviesa lo profesional, lo asalariado, lo familiar, etcétera, etcétera, los cuidados son lo más desprotegido cuando se realiza esa actividad, es en el sector más desprotegido por los sujetos más desprotegidos, ya sean en el ámbito de la familia o en el ámbito profesional, como en el caso de las personas que cuidan, ¿no? Pero informalmente.
Bueno, en este audio pues retomaba Cristina las preguntas que nosotras nos hacíamos, ¿no? En el siguiente, en el que vamos a escuchar, nos hace hincapié en explicar que cuidados es un concepto histórico, que es un, que nosotros en este momento tenemos un concepto muy concreto de cuidados vinculado al momento histórico que vivimos. Vamos a escucharla.
Yo creo que una de las cosas, una de las dimensiones de esta complejidad de cuidado es que dentro de ese conjunto de actividades que he dicho, el cuidado es como un cul-de-sac. O sea, hay un montón de cosas ahí en el cuidado, ¿no? Pero, en realidad, el cuidado, nuestro concepto actual de cuidado, es resultado de determinados cortes en la organización histórica de las actividades de reproducción. Por ejemplo, hay un corte con el desarrollo del estado del bienestar que es muy importante, y es cuando se empiezan a desgajar cosas de un campo que es lo social, que no estaba tan articulado estatalmente. Por ejemplo, se separa un campo que va a ser el de la educación y un campo que va a ser el de la atención sanitaria. Y luego, más tarde, se desarrolla un campo que es lo social, ¿no? Que se expresa en los servicios sociales. Tenemos unos servicios sanitarios, unos servicios educativos y unos servicios sociales. Pero hay unas actividades todavía de reproducción social que se realizan en el hogar de forma gratuita por parte mayoritariamente de las mujeres, que son lo que luego se llama los cuidados. Entonces, cuando ahora, por ejemplo, se desarrolla la ley de dependencia, se dice, no, ya vamos a racionalizar estatalmente esto que había quedado de forma injusta en los márgenes de nuestro proceso creciente de racionalización que ha construido el propio estado del bienestar separando las actividades, ¿vale? Cuando miramos el contenido de las actividades, eso se expresa con que en un lugar se produce el conocimiento, en otro se produce la salud, en otro se produce otra cosa, ¿no? El bienestar, ¿no? Pero todo eso está mucho más mezclado. De hecho, en otros momentos históricos eso estaba organizado de otra manera, ¿no? Entonces, lo que vemos cuando cuidamos, por ejemplo, a un niño es dónde está el límite entre la educación y el cuidado. No es tan claro, ¿no? Cuando tú estás educando a un niño, le estás contando una versión del mundo, ¿no? Cómo se tiene que comportar, qué es lo que no tiene que hacer, qué es lo que tiene que hacer, qué se espera de él o de ella, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso lo hace en parte la familia y en parte la institución educativa. Y hay un continuo ahí. Y eso se ve muy bien en un ejemplo, y es la educación de los niños de 0 a 3 años. ¿Por qué y con qué criterios? A partir de los 3 años se llama educación lo que se hace con los niños y por qué hasta los 3 años se llama cuidado, ¿no? Eso nos da una medida de lo arbitrario que es todo esto, ¿no? Cuando se dice, bueno, los pedagogos siempre dicen que de 0 a 3 años es el momento de aprendizaje de los niños, etcétera, etcétera. Sin embargo, todo lo que el Estado no ha querido asumir, pues se mete en ese cul-de-sac, se supone que se hace de forma gratuita, tal, en otro régimen, ¿no? Que es el de la familia. Eso no quiere decir que a partir de los 3 años las familias no cuiden a los niños, pero lo que quiero decir es que hay un proceso creciente de separar, ordenar, clasificar las actividades, pero que eso es un producto histórico de por qué llamamos cuidado a lo que llamamos cuidado hoy, ¿no? Y por qué en los servicios domiciliarios, no, es que yo no cuido, yo atiendo, ¿no? ¿Qué tipo de racionalidad hay en unos espacios y en otro? Y porque cuidado es lo que ha sobrado. Y cuando se habla de ley de dependencia, es de, bueno, por fin vamos a desarrollar ¿no? De forma, bueno, ya sabemos, precaria, absolutamente miserable y injusta, desigual, bueno, en fin, todo lo que quieras, eso que los servicios sociales no alcanzaron a racionalizar. Y es todo lo que pasa en el ámbito de la familia y todo lo que tiene que ver con esas actividades que en realidad están mucho más implicadas en procesos educativos y sanitarios y todo de lo que aparentemente se nos hace creer.
En relación a esto, Cristina Vega nos hace ver que hay muchos modelos de cuidados.
En otros lugares el cuidado se organiza de forma distinta. Y esto yo creo que es interesante no olvidarlo, porque podemos ver en otros espacios y en otros tiempos otros modelos. Y eso yo creo que ayuda a ver lo construido que está el modelo que tenemos ahora. Tú sabes que aquí en Tabacalera había un sistema, o sea, hubo un periodo que había cunas aquí. Los niños estaban aquí con cunas. Y luego los niños se traían, los lactantes se traían aquí. Había un sistema aquí de vecindad que se traía a los lactantes a la puerta. Había un lugar, se amamantaba a los lactantes y los volvía. O sea, como que se organizaba por parte de todas las trabajadoras como el rollo tal. Y luego antes los niños se encargaban de muchas cosas. Por ejemplo, mi padre cuenta era el vínculo entre la casa de mi abuela y la casa de su padre. Entonces había que subir cosas, bajar. O sea, los niños tenían una función muy fuerte que, claro, yo no sé si a eso le llamaríamos cuidado, pero tiene que ver con la organización de la vida cotidiana. Entonces subían, bajaban, se quedaban con tal. Tenían muchísimas responsabilidades los niños. Sí, pero incluso dentro de otros sistemas de Estado, o sea, quiero decir, todo el cuidado que es más, digamos, intervenido, organizado y tal, también hay otros modelos. Y yo creo que eso es importante, porque yo creo que una de las cosas que hay veces que falta con el cuidado es imaginación social. O sea, pensar que se puede cuidar de muchas formas distintas, que se ha cuidado en el pasado de formas distintas. Esto que te digo de la responsabilidad de los niños, por Dios, es a los que hay que cuidar. Eso de que los niños puedan asumir responsabilidades en el orden doméstico y de vecindario es una idea ahora casi revolucionaria, vamos. Entonces, yo creo que ponerlo en perspectiva y ponerlo en relación, yo creo que abre las posibilidades de pensar otras modalidades, ¿no? Y otras entradas del cuidado, por ejemplo, en los espacios públicos, que yo creo que es muy necesario. Por ejemplo, ¿es una piscina un espacio de cuidados? ¿No? O porque lo es. O sea, yo voy a la piscina y la gente describe el cuidado de su cuerpo en la piscina. La gente que va a la piscina, y de hecho está lleno, por ejemplo, de gente mayor que va a hacer cosas y tal. Entonces, si tú piensas que una piscina es un espacio de cuidados, eso implica políticamente muchas cosas, ¿no? De cómo vas a contemplar una política de cuidado. ¿Vas a hacer, por ejemplo, una ley de dependencia o vas a meter, por ejemplo, la piscina en el esquema de tus políticas de cuidado, ¿no? O sea, ¿cómo lo vas a...? O sea, si la gente necesita piscinas o necesita... ¿Me entiendes lo que te digo? O sea, que eso tiene mucho que ver con el tipo de intervenciones, tanto a nivel comunitario como a nivel estatal, que tú vas a pensar, ¿no?
Bueno, no sé qué os sugiere esto que ha contado Cristina, lo de la imaginación social.
No sé, a mí yo estaba pensando desde que he comenzado a escuchar a Cristina que hablamos de diferentes términos. O sea, yo hablo desde mi posición masculina, ¿no? De cómo entiendo el cuidado o cómo me ha hecho, ¿no?, esa memoria histórica, pensar en el cuidado. Y para mí es muy diferente de lo que habla Cristina o de lo que habláis vosotras. Y ya lo dije en ese programa donde pensábamos sobre el miedo, que para mí siempre el cuidado lo había entendido como protección. Entonces, estamos hablando de otra cosa, ¿no? Es cuidado de protección. También está la protección, pero está como...
Protección... Pero una protección negativa, ¿quieres decir?
Sí, sí, como acaparadora, como protectora, desde una visión muy masculina. Entonces, hay que tener en cuenta que la mayoría del mundo, o sea, quien dirige el mundo, quien está en nuestros estamentos de poder más alto, yo creo que piensan como yo. Esa visión, la visión de Cristina o la visión que planteáis vosotras, no está ahí, no está ahí en esos lugares. Entonces, toda la política se dirige un poco en esa visión. Entonces, bloquea un poco todas estas nuevas tendencias, esta otra visión de los espacios, esas otras necesidades políticas en base al cuidado. A la hora de compartimentar es como más controlable.
No sé si te he entendido. Tú dices
que... Igual a lo mejor no me he entendido ni yo.
Que entonces los cuidados es una cosa de la que debemos deshacernos, porque nos agobian.
No. O sea, creo que los cuidados nos hacen que nos deshagamos de ellos. Porque si tomamos por completo lo de los cuidados, o sea, el hecho de cuidar, la dimensión política que toma sería incontrolable por parte del poder, ¿no? O sea, un poco de lo que nos está organizando la vida. No la organizamos nosotros, sino organizamos nosotros, generamos estructuras como la de los niños que se amamantan con se responsabilizan los niños de la comunidad. Surge eso porque surge el apoyo mutuo, pero ese apoyo mutuo es... No sé
es... ¿Lo habéis entendido? No.
Lo dejamos para el blog.
Seguimos pensando sobre ello.
Vale.
Pues si queréis pasamos a la pista 6, Pablo, en la que Cristina nos habla de responsabilidad y de imaginación política.
Sí, porque lo que te decía, yo creo que ahora mismo no parece que mañana vayamos a vivir en una sociedad sin Estado, ¿no? Entonces, el Estado, en ese proceso creciente de racionalización, ha asumido, ha dejado, coge, deja, ¿no? Está constantemente gobernando un poco cómo se articulan las relaciones sociales. En ese sentido, hay que pensar también ahí qué es lo que queremos que se incluya y cómo, ¿no? Entonces, hay un campo de crítica y de acción y de demanda y de también exigir, ¿no? Porque, por ejemplo, se inventó lo de los pisos de acompañados, lo de los pisos tutelados estos de mayores, ¿no? Entonces, ahí hay un campo inexplorado. Por ejemplo, ¿se podría hacer una política de vivienda que tuviera en cuenta el cuidado? Ahora se hace lo contrario. Se hacen expropiaciones de gente mayor o se aceleran los procesos de expulsión de la gente mayor. ¿Se podría pensar a nivel de vivienda, no? No a nivel de cuidados, las políticas de cuidado. O sea, si el cuidado estamos diciendo que tiene que ver con la piscina, con el tal, ¿no? Abrir ese campo. ¿Se podría pensar una política de vivienda que estuviera atravesada por esta idea de cuidado? Porque los ancianos describen muchas necesidades que tienen que ver con cómo está organizado el espacio. Entonces, y describen también que no se quieren ir de sus domicilios, pero que podrían articularse sistemas de intercambios de, por ejemplo, intercambios de vivienda, uh-huh, o de agrupación de determinadas viviendas dentro del mismo barrio con necesidades especiales. O sea, se podría hacer una política de vivienda con cuidado, teniendo en cuenta el cuidado. Como digo de vivienda, digo de deportes, ¿no? De ocio, de muchísimas cosas. Si estamos diciendo, por ejemplo, que las personas mayores, una de las cuestiones cruciales, y de esto ya se ha hecho algo, ¿no? Es la cuestión de la memoria, el activarse, el estar de alguna manera autoestimulándote para poder mantener,
el crecimiento, ¿no?, saludable.
Por ejemplo, toda la cuestión de la memoria y de los mayores como narradores, ¿no? Que ya ha habido algunos programas, ¿no?, de entre mayores que cuentan cosas así que tienen mucho que ver con el cuidado, que parece como otro capítulo, el ocio y las actividades de integración y no sé qué, en realidad tiene mucho que ver con el cuidado, que la gente pueda contar, narrar, ¿no?, que haga un ejercicio de memoria, también es una actividad muy buena para la gente mayor, ¿no? Aparte que es una actividad como que te da una, digamos, una satisfacción, ¿no?, personal, pensarte como un sujeto de la historia y de la que puede narrar, ¿no?, a los demás, que tiene algo que contar. Entonces yo creo que falta imaginación, o sea, que se podrían hacer muchísimas cosas, incluso dentro del ámbito, digamos, más estatal, ¿no?, de gestión de servicios, y que no se piensa, ¿no? Se piensa la política como en esa racionalización y compartimentación en la que el cuidado es un capítulo, ¿no? Y un capítulo mínimo, porque como siempre se ha hecho en el ámbito de la familia y de forma gratuita por parte de las mujeres o precarizado, por ejemplo ahora en el contexto migratorio, pues entonces no hay que pensar eso.
Kula, kula bebe, kulai, kula bebe, kulai, kula bebe, kulala. Kula, kula bebe, kula, kula bebe, kula, kula bebe, kulala. Kulela te bebe, kulela te mwana, kulela te bebe, kulela te mwana, kulela te bebe, kulela te mwana, kulela te bebe, kulela te mwana. Kula, kula bebe, kula, kula bebe.
Esto es Una línea sobre el mar, una hora de radio dedicada a pensar en compañía, todos los martes de 8 a 9 en el 100.4 de la FM, aquí en Radio Círculo, la radio del Círculo de Bellas Artes. Y cuando quieras, que no sean las 8, sino a las 9, a las 10, a las 11 o a las 12, en www.unalineasobreelmar.net. Lo que estamos escuchando es una música africana, que es una de las favoritas de la hija de Cristina Vega, que se llama Juana Mimi.
Kolela te mwana, kolela te bebe, kolela te mwana.
Bueno, a ver, que me he despistado. Sí, seguimos con la entrevista que le hemos hecho a Cristina Vega. Nos habla ahora de... A ver, ¿por dónde íbamos? Que me he despistado. Hemos escuchado cuando habla de la responsabilidad de la imaginación política, ¿no? Ahora es cuando comienza... Sí,
hablar de crisis de cuidados.
Efectivamente, sí. Ya me perdonad, que me he despistado. En el otro programa hicimos de los cuidados, hablábamos de este concepto de crisis de cuidado, que es una expresión que hemos mencionado en algún otro programa. Ahora ella explica qué idea es esta de crisis de cuidados.
La idea de la crisis de la cuidados es, en realidad, es muy sencilla, y es como la crisis de un modelo de organización social del cuidado que es el que ha estado vigente de forma mayoritaria en los últimos años, ¿no? En las últimas décadas, y es el modelo de mujer cuidadora y hombre en el ámbito del empleo, ¿no? Entonces, lo que ocurre es que hay una creciente demanda de cuidados y una oferta de gente que quiera cuidar o pueda cuidar menor. Por eso las condiciones en las que se cuida se han ido de alguna manera degradando, porque hemos pasado de un sistema en el que se cuidaba de forma gratuita a otro en el que se cuida de forma precaria, ¿vale? Digo, la gente que ahora cuida asalariadamente, ¿no? Entonces, aquí se rompe la ley de la oferta y de la demanda, como has podido ver. O sea, si hay más demanda y menos oferta, debería subir el precio del salario de los que ofertan cuidados, y sin embargo no ocurre eso, sino que se ha precarizado cada vez más, y eso tiene que ver con el valor del cuidado. Entonces, ¿qué factores están de alguna manera entrando en esta crisis? Bueno, uno es de tipo demográfico. Cada vez hay mayores necesidades de cuidado. Yo, cuando dicen lo de los 65 y más allá, digo, madre mía, o sea, que es un poco locura, ¿no? Porque se solapan momentos existenciales que también están atravesados por el cuidado, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, cada vez hay una mayor demanda, porque hay un no envejecimiento de la población, sobre envejecimiento de la población.
Sí, se llama ya la cuarta edad.
Sí. Entonces hay un hecho demográfico ahí que está, yo creo que presionando, ¿no? Que la gente... Esto dejando al margen qué tipo de enfermedades hay ahora, que también habría que pensarlo, y que yo no sé si hay gente pensando en estos términos, ¿no? Con determinadas enfermedades que precisan de cuidados muy específicos ahora mismo, etcétera, etcétera. Por otro lado, hay un mercado laboral muy flexible que demanda que los que estamos en edad laboral, pues poco menos que seamos como contorsionistas. Ahora sí, ahora no, a demanda. La flexibilidad no es flexibilidad con conciliación, ¿no? Como se nos ha querido hacer creer, ¿no? Flexibilidad favorece el cuidado y la reproducción. No, porque la flexibilidad no la dictas tú, la dicta quien te emplea y la dicta el mercado de trabajo. Entonces, el hecho de que el mercado de trabajo esté tan desregulado y que además los salarios vayan a la baja hace que la gente tenga cada vez mayores dificultades para cuidar, para tener tiempo o dinero, o tiempo y dinero, las dos cosas, ¿no? Porque lo que tú no puedes hacer, tienes que pagarlo. Y si tú cada vez tienes un salario menor, ¿no?, pues ahí tenemos la precarización entrando también en la persona que va a cuidar asalariadamente, ¿no? Entonces, por todas partes se está tensionando. Por otro lado, tampoco ha habido unas políticas de conciliación y de reparto del trabajo, lo que se llama la carga global de trabajo, ¿no? El feminismo viene hablando durante mucho tiempo de esto del reparto y tal, pero no ha habido políticas positivas para el reparto de las tareas. Por ejemplo, los permisos de paternidad, o sea, hace unos años era el 1% de hombres que cogían permisos de paternidad, y en la medida en que el mercado de trabajo está segregado sexualmente y está jerarquizado, lógicamente quienes tienen mayores salarios serán los que menos cojan los permisos. Y entonces a eso tienes que contraponerle una política muy, muy positiva, ¿no? Y ahora mismo, por ejemplo, con la crisis se ha congelado la reforma que iba a haber con el tema de los permisos de paternidad. O sea, esa política se ha dejado a un lado con la crisis. Entonces, no hay realmente una intervención como que favorezca que haya un reparto. O sea, causas laborales, causas demográficas, pero luego hay otras causas que tienen que ver, por ejemplo, con la crisis del Estado y del sector de los servicios públicos, y que también inciden mucho en el tema del cuidado. No ha habido un desarrollo de los servicios dirigidos al cuidado, y cuando lo hay ya entra en un esquema privado. Por ejemplo, la ley de dependencia, que prevé que el tipo de ayudas serán financiadas de una forma mixta. Entonces, ¿qué pasa? Que eso produce una segregación del tipo de gente que va a poder cuidar dentro de esos esquemas, ¿no? Quienes tengan más dinero podrán tal, quienes tengan. Entonces, los cambios que también se producen dentro del Estado también afectan a esta crisis de cuidado. Y luego hay otro tipo de cambios que también son subjetivos y que tienen que ver con lo que hablábamos antes sobre una concepción cada vez más individualista de nuestra vida, ¿no? Entonces, cada vez sentimos que tenemos que funcionar autónomamente e individualmente, ¿no? Nos desapegamos de nuestras relaciones de cuidado, ¿no? Cada vez nos pensamos menos como sujetos obligados a cuidar, ¿no? O nos pensamos más como sujetos, pues eso, dependientes, pero en un esquema muy, muy perverso. Y por otro lado, las mujeres ya han cuestionado también su papel social como cuidadoras perpetuas dentro de la familia. Las mujeres cuestionan eso. Y dicen, bueno, hasta ahora el esquema ha sido muy injusto. Nosotras también queremos hacer otras cosas, aunque esas cosas más bien son, queremos trabajar en el mercado de una forma también muy subalterna. Y eso también ha movido, bueno, eso es un factor fundamental, que las mujeres ahora ya no están dispuestas a cuidar. Y esto está pasando, por ejemplo, con el tema de las abuelas. Las abuelas de ahora ya no están dispuestas, como las abuelas de antes, a asumir determinadas cosas. También quieren tiempo para sí, tal, cosas muy lógicas.
Aunque hay muchas que lo siguen haciendo.
Bueno, claro, es que una de las salidas una de las salidas fundamentales de conciliación, si no la fundamental, son las abuelas y los
y
abuelos
de la crisis.
O sea, se sigue perpetuando, pero ya hay reticencias por parte de las abuelas.
Sí, algunas se resisten.
Se resisten a asumir el esquema global. Otra cosa es cuidar al niño, estar con él, no sé qué, la parte amable del cuidado, ¿no? Que es ver a tu nieto y pasarlo con él, pero no verte obligada a todas las mañanas levantarte, llevarle al cole porque la otra se va y el otro se va y él, ¿sabes? O sea, una cosa es que las abuelas quieran disfrutar de sus nietos y otra es asumir
la responsabilidad,
¿no? Y ahora ya cada vez menos. Entonces, en un lado encontramos como las mujeres rebelándose contra este orden injusto que las asignaba este esquema, que por cierto, producto de ese cambio también tenemos en la cuestión migratoria y las diferencias ahí dentro de las propias mujeres, ¿no? O sea, cómo se ordena todo eso, todo el sector de los cuidados, también teniendo en cuenta que ya no hablamos de las mujeres, sino que hablamos de distintas mujeres en posiciones distintas, ¿no? O sea, que antes a las burguesas se las cuidaba a los niños del servicio doméstico y a las proletarias más se cuidaban en un esquema de vida comunitaria, vecinal, etcétera, etcétera, apoyos familiares, tal. Ahora mismo las redes vecinales se han de alguna manera fragilizado y las burguesas tienen horarios de súper flexibilidad. Entonces es todo como muy, muy loco. Entonces, por un lado encontramos ese sistema de asignación y obligatoriedad de las mujeres a cuidar, y en el extremo contrario, individualización, o sea, leído ese esquema como individualización total de nuestras vidas, o sea, decidir es decidir no cuidar, ¿vale? Pero claro, eso tiene un problema, ¿no? Una cosa es decir que las mujeres tengan la obligación moral de cuidar, y otra es decir, no, es que ahora nadie cuida, ¿no? Asumir ese esquema de individualismo, ¿no?, que estaba también que penetra de alguna forma las reivindicaciones del feminismo, y no redescubrir un feminismo también a partir de la interdependencia y las relaciones que nos vinculan a los demás, ¿no? Porque asumir, decir, bueno, yo es que quiero ser como los hombres, entonces, ¿qué significa eso? Pues no estar en el escalafón más bajo de la sociedad, es decir, no cuidar. Y eso es un problema.
Bueno, pues voy a retomar un poco la idea. Venga. La idea que estaba diciendo antes, que decía Marga que no entendía, y es verdad que yo al decirla tampoco me entendía mucho, pero porque estaba corriendo mucho de idea en idea en idea, y Cristina creo que lo ha expresado bien. Es el individualismo, o sea, tú solo no haces la revolución, el cuidado está pidiendo una revolución, un cambio, porque todo nos lleva a que no podemos cuidar, es tiempo o cuidado, ¿no? O sea, ese es siempre la dualidad. Entonces, para hacer la revolución tenemos que estar juntos, tenemos que vernos, no la puedes hacer tú solo, o sea, solo no puedes, con amigos sí. Y ahí es donde iba yo, que el cuidado está como pidiendo una revolución de que nos veamos todos, y sea más importante que una abuela pueda cuidar bien, o una madre pueda cuidar bien, o que un padre pueda cuidar bien, que los bonos de Caja Madrid o cualquier política, o sea, cualquier problema de estos políticos, que al final es dinero que hay por detrás. Entonces,
claro, eso está en un plano. Por un lado es que, como Cristina Vega dice, y cuando lo dice utiliza un gesto que es muy suyo, que es con la mano derecha atraviesa y cruza la mano izquierda, y dice, es que hay que hacer hincapié y pensar que el cuidado es algo que está atravesando muchas otras cuestiones, ¿no? Y entonces ella se mueve también en la idea de que, por un lado, está lo más macro, que es lo que ahora mencionabas indirectamente,
sí,
creo que es exactamente, que es pensar en la posibilidad de las responsabilidades que nosotras pedimos, por un lado el Estado, que significa las políticas, de pensar hacia dónde se destinan el dinero público, por ejemplo, lo que ya ponía el ejemplo de pensar en una política de vivienda o pensar en una política de las piscinas, ¿no? Pero por otro lado, cuando habla en este otro plano más micropolítico, cuando habla de pensar en cómo son las construcciones de relaciones que superan ese individualismo, es pensar cómo superamos esa subjetividad que se está haciendo también cuerpo entre nosotras, ¿no? Que es cuando hablamos aquí también a veces en cómo se fragilizan esas relaciones sociales, se van fragilizando porque se va imponiendo ese modelo de autonomía e independencia frente a este otro que, como ya explica muchas veces, es más difícil de asumir, porque el vínculo de cuidado no es un vínculo sencillamente como de buen rollo o de amistad, está en otro plano. Es un vínculo que requiere intercambio, reciprocidad, que ya hace mucho hincapié en decir, es que el vínculo de cuidado requiere reciprocidad, responsabilidad mutua, ¿no? Entonces, en realidad es que el concepto, pues, es su complejidad, porque se va moviendo entre unos planos y otros, ¿no? Y entre, por un lado, pues, por ejemplo, lo que ya hablaba, por un lado el propio cambio demográfico que estamos experimentando, el tema del envejecimiento, que cada vez se vive más, tal, tal, tal. Por otro lado, los cambios laborales, clase, que están afectando al propio mercado, y como ella explica, es que aquí se rompe la ley de la oferta y la demanda, porque cada vez se demandan más cuidados, pero cada vez están peor pagados. Entonces, por eso yo pienso que es un reto seguir pensando en todo ello, ¿no? Después también le pregunté a Cristina Vega a qué se refería con culturas del cuidado, que es el título del libro que ella ha escrito, ¿no? Ella nos habla de cuatro culturas, básicamente, que son lo que ella llama familismo, servilismo, profesionalismo y cooperativismo. Hoy no tenemos tiempo de traer este audio aquí, pero igual si podemos, lo añadimos después, lo editamos, o si no, de todas formas, ella dio un seminario en la editorial Traficantes de Sueños y está en un vídeo que podéis escuchar cómo ella explica esto que ella llama las cuatro culturas del cuidado, que están también muy, muy mezcladas, ¿no? Y si no, pondremos el enlace al blog para escuchar. Y por último, le pregunté a Cristina cuál era la potencia que ella veía al pensar el concepto del cuidado.
Este es quizá el tema más difícil, pensar la potencia política que tiene el cuidado. Digo más difícil porque es donde nos encontramos toda la complejidad del tema, ¿no? O sea, yo creo que tiene, primero, una potencia muy fuerte el pensarnos como sujetos que están en relaciones de interdependencia. Y esto rompe el mito de que somos esos sujetos invulnerables, que podemos todo, que tenemos nuestros deseos y entonces los cumplimos y entonces podemos ser autónomos y que nuestros modelos son generales para todos, ¿no? O sea, que rompe esa idea de un sujeto como potente, ¿no? Que también es una idea muy propia en la izquierda, de esta, yo puedo con todo, ¿no? Y descubre un pensamiento sobre el límite y la vulnerabilidad, que nos sitúa no en un pensamiento de, bueno, entonces no podemos, sino en un pensamiento de que podemos con otros, somos interdependientes y de alguna manera, y también nos morimos, que yo creo que eso es un pensamiento muy importante. O sea, vivimos, luego nos morimos y eso nos sitúa también en un plano muy corporal de la existencia. Esto normalmente lo descubrimos cuando alguien alrededor se muere, ¿no? O enferma. Pero convertir en esto en un discurso público, yo creo que quitaría muchas ansiedades, quitaría muchos problemas y nos haría personas mucho más conscientes de nuestra propia existencia. Entonces, yo creo que hay una virtud muy sanadora y muy política para mí, que tiene que ver con repensarnos como sujetos en los que el límite, ¿no?, está. Entonces hay que pensar también en eso. Y el cuidado nos obliga a eso, ¿vale?, a un replanteamiento de todo esto. Eso como un punto. Luego, ¿qué sería una política del cuidado, ¿no?, que tendría que ser una política pensando en eso, ¿no?, en que nuestra existencia está puntuada por momentos de potencia y de despotencia y de interdependencia con los demás, ¿no? Yo creo que esa política tendría que, primero, pensar el reto, y retomo lo primero, de el salto entre actividades y disposición en el cuidado, ¿vale? ¿Qué podemos aprender de las actividades de cuidado para transmitir esas enseñanzas, esos aprendizajes, a pensar una disposición general del cuidado en cualquier sitio, ¿vale? Yo creo que ahí hay un reto político, porque tú me decías cómo pensar este espacio, otros espacios que habitamos, como espacios en los que generemos cultura de cuidado, ¿no? Entonces yo creo que ahí tenemos que avanzar, ¿no? Y luego, por otro lado, tenemos que pensar en la sostenibilidad de nuestras vidas en este ecosistema, ¿no? Entonces, eso nos obliga a hacer una crítica a todas aquellas políticas dentro del Estado que están, de alguna manera, convirtiendo el cuidado en un elemento de miedo. O sea, esa vulnerabilidad, que es una condición buenísima para pensarnos como sujetos en este mundo, con los demás, lo están convirtiendo en gestión del miedo, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay que hacer, que ahí se abre un terreno, ¿no?, de discusión. Y luego se abre un terreno inmenso de invención de derechos que tienen que ver con cómo, al final todo es la pregunta, ¿cómo deseamos cuidarnos y que nos cuiden los demás y cuidar a los demás? ¿Cómo queremos vivir, en definitiva? Entonces, ¿qué necesitamos, no? ¿Qué necesitamos a nivel de todo? Claro, se habla de muchas cosas, ¿no? No es cómo trabajamos y qué queda para que podamos cuidarnos, sino es cómo queremos vivir. Entonces yo creo que el cuidado, claro, nos planta delante una cosa muy gorda. Y cómo esos deseos de ser cuidados, nos obligan a cuestionarnos nuestras culturas del cuidado, nos enfrentan a de dónde venimos y qué culturas tenemos y qué injusticias están atravesando esas culturas, cada una de ellas, y cómo podemos generar nuevas justicias dentro de esa pregunta central de cómo quieres ser cuidada, cómo te gustaría que te cuidaran. Ah, no, yo es que mi familia es la que mejor me cuida. Ah, no, una profesional, porque sabrá cómo hacer las cosas, ¿no? Entonces, esa pregunta yo creo que debería estar en el centro de nuestra existencia, porque no es una pregunta finalista, no es cuando sea mayor tal, sino cómo vivo ahora también, ¿no? Cómo cuido ahora y cómo me cuidan. Entonces, yo creo que eso, ahí hay un campo de invención de derechos y de ruptura de espacios, ¿no? De dimensiones espaciales también, de por qué el cuidado es ahí y no allá. O por, ¿sabes? ¿Y qué necesito yo? Entonces, la gente lo sabe, en realidad. La gente sabe mucho de cómo necesita. Yo lo escucho todos los días. Entonces, yo creo que ahí lo único que hay que hacer es captar cómo la gente desea eso. Y luego pensar cómo traducir eso en derechos concretos. Que no son derechos solo de cara al Estado, de reclamar, que también, sino también gestión de la vida cotidiana, autoorganización y pensar cómo podemos abrir esos espacios.
Bueno, pues con esta invitación de Cristina a pensar el cuidado de Cristina Vega en el centro de nuestra existencia, nos despedimos esta tarde. ¿Algo? Excepto que alguien quiera añadir algo más.
No, yo recomendaría el libro de Cristina Vega, ¿no? Culturas del cuidado en transición, un muy buen libro para leerse.
Pues hasta el martes que viene, ¿no?
Hasta martes.
Chao.
Adiós.
Una línea sobre el mar, una hora de radio para pensar en compañía.
Todos los martes de 8 a 9 en Radio Círculo, la radio del Círculo de Bellas Artes. A cualquier hora y con más información, www.unalineasobreelmar.net.
Una creación de Mareo Producciones para Radio Círculo. Como siempre, con Andrés Gutiérrez a los controles.